COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Líderes en donación y trasplantes de órganos. La región de Murcia ha vuelto a batir récords y en 2024 ha superado por primera vez las 500 intervenciones, casi un 9% más que el año anterior, gracias a la generosidad de 110 donantes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro y es tiempo de noticias de la región de Murcia en La Linterna. Con estas cifras, la Comunidad de Murcia alcanza una tasa de casi 70 donantes por millón de habitantes y la Arrixaca vuelve a ser el hospital con más donaciones de toda España, 86. Juan José Pedreño es el consejero de Sanidad.
Seguimos batiendo récords porque superamos también los datos de 2023. Recuerden que en 2023 se superaron los 100 trasplantes renales, alcanzando los 129, pero es que este año, 2024, se han alcanzado los 135 trasplantes renales. También 79 trasplantes de hígado, 9 más que en el año 2023, 10 trasplantes cardíacos, 138 de córnea o 163 de médula ósea.
El coordinador regional de trasplantes admite que todavía hay cuestiones que mejorar, como por ejemplo la eficiencia de cada uno de esos trasplantes. En todo caso, también confirmaba que el año pasado la región daba importantes saltos en ese sentido. Lo contaba el doctor Ricardo Robles.
Nosotros este año hemos tenido un donante menos. El año pasado fueron 110 y este año ha sido 109. Pero hemos aumentado la eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que de cada donante obtenemos más órganos con calidad de órgano. Y eso es lo más importante. Que con la alta tasa de donación que tenemos, fíjense que Cantabria tiene 90 donantes por millón de población. Pero el hospital Marqués de Valdecilla ha obtenido 50 donantes. Y la Arrixaca 86, 36 más.
Una buena noticia de la sanidad pública que contrasta con esta otra. Los médicos murcianos están dispuestos a movilizarse si la ministra de Sanidad sigue adelante con las medidas que va a plantear la próxima semana en la reunión de negociación con los sindicatos. Entre ellas se encuentran dos que han generado polémica: la eliminación de las guardias de 24 horas y la dedicación exclusiva de los jefes de servicio. Así lo ha explicado en COPE la secretaria del sindicato médico, María José García.
Claro, ahora mismo esto de la dividida no sabemos realmente qué es lo que quiere, porque es más una medida pues de periódico, porque es que realmente las guardias laborables son de 17 horas. ¿Qué pretende? Que la guardia siempre empieza a las 3 de la tarde, que esa mañana no hagas jornada ordinaria y no vayas a trabajar. Es que no se nos ocurre otra cosa en ese renglón que ha escrito, ¿sabes? Uh-huh. No lo entendemos.
Noticia de esta tarde, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha autorizado trasvasar 81 hectómetros cúbicos procedentes de Entrepeñas y Buendía, distribuidos en 27 hectómetros cúbicos al mes durante el primer trimestre del año, enero, febrero y marzo. Precisamente hoy, el secretario ejecutivo de Agua y Agricultura del Partido Popular de la región de Murcia, Jesús Cano, ha vuelto a exigir al gobierno de Pedro Sánchez que paralice la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. Dice que suponen un atentado contra el regadío en el Levante.
Exigimos al gobierno de Sánchez que paralice la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura, pues suponen un atentado contra el regadío levantino. Del mismo modo que reclamamos la urgencia de una alternativa a la prohibición del uso de agua de pozos y acuíferos a partir de 2027.
El Gobierno regional va a iniciar mañana una ronda de contactos con colegios profesionales, asociaciones, también para definir el decreto que va a facilitar el acceso a la vivienda y que ayer anunciaba el presidente Fernando López Miras. Recuerden que de momento ya se han identificado 63 solares públicos en los que se podrían edificar más de 1.600 viviendas asequibles en distintos municipios de la región. El decreto, tal y como ha explicado hoy el consejero de Fomento, Jorge García Montoro, reducirá la burocracia para que la tramitación de la construcción de esos edificios sea más ágil.
Una de las claves es reducir el intervencionismo sin merma de las garantías jurídicas. Ahora se trata de, en base a este modelo que vamos a crear, aplicar ese inventario, darle una fuerza ejecutiva a través de este decreto para hacer más plausible, más fácil y más directamente edificable los suelos, poniendo de acuerdo a las tres partes, ¿no? Ayuntamientos, promotores, comunidad autónoma, para que el beneficiario final sea el consumidor, sea los jóvenes. Son 23 los ayuntamientos que nos han facilitado ya esa información y vamos a seguir hablando con el resto de entidades locales para que nos puedan facilitar el mayor número máximo posible de solares.
No dejamos ese ámbito, el de la vivienda. Más de un millar de casas de 15 municipios de la región van a ser rehabilitadas para mejorar, en este caso, la eficiencia energética de los hogares y que sus habitantes puedan ahorrar en la factura de la luz. La comunidad ha concedido ayudas a que superen los 20 millones de euros. Se va a trabajar, por ejemplo, en el aislamiento de fachadas y de cubiertas y en los sistemas de refrigeración y climatización. Uno de los espacios que van a ser rehabilitados es el edificio Mendoza. Está en Murcia, tiene casi 50 años y 77 viviendas y bajos. Alfonso Espín es el presidente de la comunidad de propietarios.
La edificación
edificación pues tiene daños de la fachada, desprendimiento, la fachada es blanca y ahora mismo pues está más gris. Y bueno, pues al final teníamos que hacer esa intervención y mejorando la eficiencia energética. Además vamos a cambiar los 4 ascensores, vamos a mejorar la accesibilidad, vamos a incorporar plantas fotovoltaicas para reducir casi a coste cero los gastos de energía de las zonas comunitarias. Y por consiguiente vamos a mejorar la eficiencia energética de todas las viviendas de las 77 que hay actualmente y los locales comerciales. Vamos a aislar tanto fachada cubierta como los suelos de las plantas primeras.
Y el Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena, el Arqua, está utilizando un proceso tecnológico pionero para desecar el barco fenicio Mazarrón II. El Ministerio de Cultura ha invertido más de 1 millón de euros en el nuevo equipamiento que va a permitir conservar las piezas arqueológicas. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
El Ministerio de Cultura ha invertido 1,2 millones de euros en la nueva maquinaria de liofilización que va a permitir garantizar la conservación del pecio, cuyas labores de estabilización y conservación se desarrollan en el laboratorio del Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Ese proceso de estabilización, desalación y liofilización del Mazarrón II durará varios años, según ha confirmado el ministro de Cultura Ernest Urtasun.
Un dispositivo diseñado ad hoc que podrá dar servicio para otros proyectos de intervención en material orgánico saturado de agua.
El conjunto está formado por más de una veintena de porciones de la embarcación, entre ellas 13 cuadernas, el ancla y algunos elementos de cabullería. López Miras ha situado el Arqua entre uno de los laboratorios arqueológicos punteros a nivel mundial.
Nos encontramos en las magníficas instalaciones del Museo Arqua, en cuyas dependencias de laboratorio se trabaja en un proceso que será lento debido también a su dificultad y minuciosidad.
El Mazarrón II es una embarcación fechada entre la segunda mitad del siglo VII a.C. o la primera del VI a.C., considerada bien de interés cultural de la región de Murcia.
Gracias, Santiago. Y escuchen lo que ha ocurrido en Sangonera la Verde. La Guardia Civil ha detenido a un hombre por disparar con una escopeta contra el domicilio de su vecina. En la casa viven una anciana y su cuidadora, que afortunadamente no han resultado heridas. Ha dado detalles del caso Montserrat Alameda, la portavoz de la Guardia Civil.
La patrulla que se desplazó al lugar averiguó que el disparo había atravesado la puerta de una vivienda donde reside una mujer de 90 años y su cuidadora. El proyectil perforó también la puerta del aseo para impactar finalmente contra los azulejos, sin que ninguna de las dos mujeres resultara herida. Los guardias civiles indagaron en la zona hasta averiguar que el autor del disparo podía ser un vecino que mantenía ciertas desavenencias con la anciana y que además tenía en su poder una escopeta.
Y en Lorca, el ayuntamiento mantiene una cruzada contra la infestación de palomas. En el entorno de la Plaza de Toros ha funcionado con éxito el uso de aves rapaces como halcones y águilas de Harris, pero ese método no puede aplicarse en el casco histórico por la estrechez de las calles. El consistorio busca soluciones alternativas, lo ha contado Carmen Menduiña, concejala de Control de Plagas.
Cuando hablamos de las palomas, de la preocupa ahora mismo es la parte, digamos, de proteger nuestro patrimonio histórico. Para las aves hemos utilizado diferentes, en estas zonas donde no llegábamos, hemos intentado utilizar diferentes métodos, como son los típicos pinchos, llenar todo de jaulas, pero no es, ese control no es efectivo. Hay zonas donde ese control, donde nos superan las palomas, y el control de pinchos y jaulas no es suficiente.
Y satisfacción moderada entre los pescadores de la región después del acuerdo alcanzado entre el Ministerio y las comunidades autónomas sobre los cambios obligatorios en la flota de arrastre. Hemos hablado con el presidente de las cofradías de pescadores de la región, es Bartolomé Navarro.
Actualmente, con la malla cuadrada de 40 tallas mínimas, no cogemos ninguna, y de profundidad con la malla ahora de 50 cuadradas, aunque han subido la talla mínima de la gamba de 20 a 25 centímetros y de la cigala, pero se va a ir mucha gamba. Vamos a capturar menos gamba. Vuelvo a repetir, mucha sostenibilidad, pero luego poca rentabilidad.
Es tiempo de conocer la actualidad del mundo del deporte. Vicente Luis Canovas.
En torno a las 4 de la madrugada será turno para Carlos Alcaraz en la tercera ronda del Abierto de Australia, enfrentándose al portugués Borges. Mientras tanto, Guillermo Fernández Romo debutará mañana con el FC Cartagena en el partido que le va a enfrentar al Real Oviedo en el Municipal Cartagonova. Jan Fons ha sido presentado esta tarde como nuevo jugador del Real Murcia, el lateral zurdo que llega procedente del Burgos, aunque eso sí, en calidad de cedido por el Real Club Deportivo Español, ya se ha entrenado esta mañana con sus nuevos compañeros. Y por otra parte, Artur Kurus podría salir de UCAM Murcia Club Baloncesto para enrolarse en las filas del conjunto de Río Breogán.
Y terminamos con el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana en la región un ascenso localmente notable de las temperaturas mínimas en puntos del interior. Dejaremos estar bajo cero y de madrugada alcanzaremos 3 grados, por ejemplo, en Yecla y en Caravaca, 5 en Lorca, 6 en Murcia y 9 en Cartagena. Habrá chubascos que pueden ser localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormentas en el entorno de Cabo de Palos durante la madrugada. Son las 8. Están escuchando La Linterna en COPE. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Ángel Espósito.